Alabado y glorificado sea el Señor, también por este privilegio que tenemos de estar reunidos en su santo nombre. El domingo pasado en Zúrich, le dije yo a los hermanos Dietmar que no necesitan venir esta vez. Y la hermana dijo, ¿y si sin embargo venimos? Y también le dije a los hermanos Kupfer, allá en Zúrich, que no necesitaban venir esta vez. Y el hermano Kupfer dijo, no puede ser, tenemos que venir, pues los hermanos de Bélgica han llamado y yo tengo que traducirles cuando ellos vengan. Y a mí me hubiese gustado decirles desde lo lejos, quédense en sus hogares, y sin embargo estamos contentos de que podamos estar tantos reunidos. Y estábamos nosotros pensando en dejarlo en enero y en febrero, y sin embargo somos atraídos bajo la palabra de Dios, y eso es lo más precioso, lo más valoroso que tenemos sobre la tierra. Y ningún camino es muy largo para eso, y uno no ahorra en esfuerzos. Y también eso la Escritura permanece, que será así: siembra, cosecha, tiempo frío, tiempo caluroso, invierno y verano. Y nosotros pensábamos que las condiciones climatológicas no serían muy buenas ahora, pero hay gente que no mira al clima o a la distancia. Ellos tienen un deseo de escuchar la palabra del Señor. Hay dos grupos. Unos vienen ahora, siempre que la palabra de Dios se puede escuchar y se encuentre. Y entonces después se habla del segundo grupo, los cuales también irán de mar en mar para encontrar la palabra del Señor, y no la encontrarán, porque será muy tarde. Quiera Dios regalarnos corazones agradecidos por el tiempo que todavía tenemos, por el privilegio que Él nos dio o nos da de escuchar su palabra con toda verdad o en toda verdad. Continuaremos con la predicación de ayer en la noche. El sitio de adoración de Dios para adoración. Y vamos a leer algunas partes de ella y esperamos que Dios nos bendiga. Nuestro hermano nos dijo hace un momento de cómo Dios le mostró que el aceite fue rociado, derramado sobre la palabra, y que el mismo aceite fue entonces tomado y fue entonces derramado sobre la gente. Y nosotros sabemos que es el mismo Espíritu Santo que está en la palabra, el cual inspiró a los profetas, el mismo Espíritu con el cual Jesús de Nazaret fue ungido, el mismo Espíritu el cual ungió ese cuerpo terrenal de Dios. Es el mismo Espíritu que unge a la Iglesia. Somos o nos hemos hecho una parte de Dios. El tema el cual el hermano Branham observa en esa predicación es el sitio elegido por Dios para adoración. Y ese debe ser el sitio en el cual Dios colocaría su nombre. No algún sitio, sino el sitio el cual Dios eligió. No un nombre, sino el nombre. El nombre que es por encima de todo nombre. Y yo les digo, ahí está un gran misterio. Y quiera Dios por su Espíritu revelárnoslos. Y ya se ha leído una palabra gloriosa de Titos 3. Quiere hacerse verdad, si todavía no se ha hecho verdad, de que nosotros, por la misericordia de nuestro Dios, seamos salvos por el renacimiento y renovación del Espíritu Santo. Y yo les digo por qué yo enfatizo eso nuevamente. El hombre natural no entiende las cosas espirituales o del Espíritu. Él en sus reflexiones lo puede tomar y revolver para acá y para allá sin llegar a la revelación de ello. Pero si el Espíritu, a través de su unción, nos revela las cosas, entonces ya no es reflexión o conocimiento propio, sino que es revelación en el corazón. Entonces tenemos acceso a las cosas las cuales Dios realmente ha revelado. Y aquí en el verso 6 de Tito 3, se nos habla del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y después, la frase corta, pero muy importante, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel es esta. La palabra la podemos predicar con convicción. Y antes de que leamos otras partes, quiero leer en Efesios capítulo 3, dos versos. Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y después está la palabra amén, así es. Y así es realmente. Principalmente se trata aquí del pensamiento: a Él pertenece toda la honra en la Iglesia. Hay una Iglesia que lleva su nombre. Una Iglesia la cual ha sido pensada como revelación o sitio de revelación de Dios sobre la tierra. Y veremos cuán importante es la revelación del nombre de Jesús para la Iglesia. Sabemos que todo está fundado en revelación y ninguna persona se puede tomar algo para sí, sino que le es dado por Dios. En el Antiguo Testamento, Dios fijó el lugar y el tiempo y el curso de ciertas cosas, y solamente cuando se hacía lo que Él mandaba, cuando se hacía en el sitio y en el tiempo, entonces su bendición estaba en ello. Pero cuando la gente actuaba por sí mismo, deliberadamente, entonces se apartaban de Dios y Dios los dejaba y ellos andaban entonces sus propios caminos. Y yo deseo leer algunas escrituras bíblicas las cuales el hermano Branham enfatizó. Él leyó en Deuteronomio 16, y yo quiero leer otras escrituras también para mostrarnos de cómo gente se apartó, los cuales no escucharon lo que el Señor dijo, y entonces haremos una paralela al Nuevo Testamento. En Jueces capítulo 10, Jueces en el capítulo 10, vamos a leer algunos versos. A partir del verso 10, Y tengamos siempre a los ojos que Dios desea adoración y que Él prometió encontrarse con la gente en el sitio, en el lugar al cual Él haya determinado y donde Él haya puesto su nombre. Y vemos también lo que gente ha hecho, los cuales no escucharon a Él. Jueces 10, capítulo 10, a partir del verso 10. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios se quejó, él instruyó, pero permitió que su misericordia se difundiera. Primero él dijo: id a aquellos los cuales vosotros elegisteis para que os ayuden. Claméis por ayuda a ellos, y son vuestros dioses. Y ellos se dieron cuenta que ahí no hay ninguna ayuda, ningún escuchar, ninguna respuesta. Y entonces se reconocieron al Señor y clamaron a Él y le dijeron: haz con nosotros así como te agrade. Hemos pecado. Solamente que nos libres en este día o por esta vez. Y nos recordamos de Sansón una vez más, solo esta vez más. Y yo pienso que el que lee en la carta a los Hebreos de que Dios una vez más moverá o conmoverá el cielo y la tierra, y nosotros también creemos que la iglesia en el estado del cual está tendrá que salir de ahí para clamar al Dios vivo por ayuda, y Él escuchará. Vamos ahora a leer en Dos de Reyes, capítulo 17, versos 33 y 34. Y después el verso 41. Temían al Señor y honraban a sus dioses. Según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. El pueblo de Israel hizo ambas cosas. Honraban al Señor, pero vivían según las costumbres de las naciones de las cuales ellos habían venido o a donde habían ido. Y yo transporto esto ahora a la iglesia. Nosotros venimos todos de diferentes denominaciones y direcciones de fe. Y debemos de saber que no podemos traer acá lo que queramos, sino que debemos dejar todo atrás y hacer un nuevo comienzo con Dios y Dios con nosotros. Y es entonces, si hacemos o actuamos según la palabra del Señor y hemos dejado todo atrás, entonces podremos adorar de la forma correcta y Dios escuchará y responderá. En el verso 41 dice, así temieron al Señor aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ambas cosas hicieron. Ellos honraron a Dios por un lado y sin embargo utilizaron sus ídolos para ello. Dios dijo, no hagáis imagen o ídolos ni de lo que está arriba en el cielo ni de lo que está abajo en la tierra. Y Dios es Dios y nadie lo puede formular a Él ni explicar. Dios es Espíritu. Entonces, ¿en qué forma o figura queremos nosotros meter a Dios como espíritu? Pero Él se puede revelar como Él quiera, y eso lo ha hecho Él, y Él también lo seguirá haciendo en el futuro. Vamos ahora a leer una palabra de Deuteronomio, capítulo 29, Deuteronomio 29, primero el verso 3 y después a partir del verso 16. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. A partir del verso 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed.
Einem solchen Menschen
no querrá el Señor perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del Señor y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Y el hermano Branham, en las predicaciones sobre los sellos, él mencionó ambos nombres, Dan y Efraín, de que ellos fueron quitados de las doce tribus porque hicieron idolatría. Y ahora quiero leer en Primera de Reyes, capítulo 12. Aquí hay algunos versos. Lo voy a hacer para después llegar al punto de lo importante que es aquel verdadero Dios, adorarlo en verdad y solamente a Él y a ningún otro al lado de Él. Primera de Reyes 12, y aquí vamos a leer a partir del verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ya voy a seguir leyendo, pero ustedes saben que aquí el reino estaba dividido, las 10 tribus allá y las otras 2 tribus del otro lado, Israel y Judá. Pero nuevamente hacia el punto, aquí había un hombre el cual quería hacer algo. Y él pensaba que si la gente iba a Jerusalén, entonces sus corazones se caerían nuevamente a David o bajo la descendencia de David, y él lo quería impedir. Y para impedirlo y para asegurar la cosa para sí mismo, él hizo lo siguiente. Voy a leer ahora a partir del verso 28. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Ustedes lo pueden leer en el libro de los sellos, está casi al final del libro, donde el hermano Branham justamente habla sobre este punto. Y si leemos en Apocalipsis 7 sobre las tribus, vemos que Dan y Efraín faltan, pues hicieron idolatría porque se hizo algo lo cual no era correcto ante Dios. Regresemos ahora a la palabra que el hermano Branham leyó en Deuteronomio 16, verso 2. Deuteronomio 16, verso 2. Aquí dice, y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios, de las ovejas, de las vacas, en el lugar que el Señor escogiere para que habite allí su nombre. Y deseo leer algunas cosas, algunas partes de la predicación del hermano Branham y después seguir adelante con escrituras. En la página 7, las últimas dos líneas. Vamos ahora a escudriñar la escritura para ver dónde es ese lugar donde su nombre habita. Sabemos que en toda la Biblia hay sombras y símbolos de diferentes sitios donde Él se ha encontrado con la humanidad o con el hombre. Pero ese no es el sitio donde Él se encuentra hoy con Él. Pues a través de eso solamente se hizo una presombra hasta que llegó ese sitio verdadero donde Él se encuentra con el hombre o con la humanidad. El sitio de la iglesia donde Él se puede encontrar. Hay un lugar, hay una iglesia del cual Dios prometió que Él se encontraría con el hombre en ese sitio y respondería a sus oraciones si ellos llegaran a ese lugar a adorarle. Algo muy tremendo es dicho aquí. Debemos encontrar el lugar, el sitio el cual Dios escogió. Y ese siempre es el sitio en el cual Él, su palabra y su nombre la puede revelar. Siempre el sitio en el cual Él puede hablar, obrar y manifestarse. Y nos daremos cuenta que la iglesia lleva el mismo nombre el cual el Redentor llevó. Hemos sido llamados según su nombre y nos daremos cuenta de que así como Jesús fue un sitio de revelación de Dios sobre la tierra, así la iglesia de Dios debe de ser un sitio de revelación de Dios sobre la tierra. Así como Jesús hizo las obras del Padre y pudo decir, no yo hago esas obras, sino el Padre que habita en mí. Él hace las obras. Así también debe ser con la iglesia. Así el Señor lo prometió. Y en aquel entonces, cuando el Señor hizo cosas grandes, decía, se dice, y alababan a Dios por lo que había sucedido. Y el tiempo debe venir en el cual la gente pueda alabar a Dios por las cosas las cuales han sucedido o suceden en la iglesia. Esa es la completa restauración sobre la cual también llegaremos a hablar más adelante. Aquí el hermano Branham dice que Dios tuvo lugares diferentes en los diferentes tiempos para hacer algo. Si nosotros hoy subiéramos al monte de Sinaí, no sucedería nada. Nosotros, como máximo, estaríamos solamente cansados cuando lleguemos arriba. Pero si Él le dice a un Moisés, ven aquí al monte arriba, entonces eso es una cosa diferente. Hemos estado en el monte Carmelo y vimos el gran monumento de Elías con la gran espada en la mano. Pero cuando miramos desde ahí hacia el valle, no vimos ninguna batalla ganada, sino solamente vimos el terreno. Pero cuando Elías subió allá, según la palabra del Señor, porque él había tenido esa comisión, entonces sucedió algo. Dios ha tenido diferentes sitios, diferentes hombres, diferentes tiempos para revelarse aquí o allá, y pudiéramos hacer aquí ahora una lista de eso. Pero eso seguramente que no estaría ahora en el sentido de Dios, sino que queremos llegar al punto de lo que se trata. Y para ello quiero seguir leyendo el segundo párrafo. Nos damos cuenta de que muchos piensan que tienen ese sitio y que el nombre de Dios ahí habita en su sitio. Pero vean, ellos han puesto el nombre de Dios ahí. Hay una gran diferencia de si Dios pone su nombre ahí o si alguien lo hace. Debemos darnos cuenta de que Dios dijo que Él permitirá que habite allí, para que habite allí mi nombre. Yo dejaré que mi nombre habite en ese sitio. Este es el sitio que yo escojo, el cual he escogido, donde la gente debe adorar. Se trata primeramente del nombre. Muchos hablan del nombre de Jesús y no saben cuál es el significado de ese nombre. Y nos hemos dado cuenta una y otra vez de que gente, los cuales aparentemente cantan el nombre del Señor con mucha unción, pero cuando se trata de que ellos se reconozcan a ese nombre ante Dios y ante muchos testigos, o sea, en el bautismo, para tomar ese nombre en un pacto con Dios, entonces ahí ellos se apartan y dicen, no, eso no lo hacemos nosotros. Y es de quejar de que el nombre original haya sido cambiado a la forma griega. Si nosotros tuviéramos hoy el nombre hebreo, Yahshua, entonces supiéramos exactamente lo que es y lo que significa. Es derivado del nombre Yahvé y después Yahshua. Le pondrás su nombre Yahshua, pues él salvará a su pueblo del pecado. Yahvé, el eterno, y Yahshua, el eterno salvador, pues Shua significa salvador. Yahvé se hizo salvador, ningún otro. Él mismo fue, es y será. ¿Y dónde está la revelación de su nombre hoy? ¿Dónde está la revelación de su palabra y de su voluntad? La gente pone su nombre por todos lados sin tener o haber reconocido el significado por revelación, sin saber de lo que se trata realmente en eso. Yo traje un pequeño libro aquí, algo que yo no hago frecuentemente, con el título El judaísmo. Y deseo leer aquí unas 8 líneas de él. Con el nombre Yahvé hay un motivo de propiedad. Los judíos dicen que no se sabe cómo. Y ustedes han leído todos los 7 sellos. Y el hermano Branham mencionó esas 4 letras. J-H-W-H. Los judíos dicen que no se sabe de cómo esas 4 letras, las cuales son las letras originales hebreas de esa palabra, de cómo deben ser pronunciadas. Y además, el nombre de Dios, el gran nombre de Dios, no puede ser expresado por algún judío piadoso, y por eso se colocó Adonai, Señor, cuando esas 4 letras aparecen en el texto. y aparecen 6.700 veces en el Antiguo Testamento. Los judíos, esas cuatro letras, no las utilizaron, no las pudieron expresar o pronunciar, sino que permaneció como un secreto. Solamente aquel al que Dios se lo reveló lo sabe, y todos los demás no lo saben hasta el día de hoy. Pero lo que me mueve a mí en esta descripción está en las siguientes cuatro líneas. El misterio del nombre de Dios ha traído mucha diversidad de interpretación, y así se produjo la concepción de que alguien el cual conozca el nombre de Dios y lo escriba vendría a poseer poderes milagrosos. Y yo reflexioné sobre eso. Cuando los apóstoles predicaron el nombre de Jesús, sucedieron poderosos milagros y señales, y a ellos incluso se les mandó que no predicaran ese nombre porque había sucedido demasiado en ese nombre. Nadie les dijo a ellos que ellos debían de parar de predicar, pero que en ese nombre no debían de predicar más, porque claramente en ese nombre el poder de Dios fue revelado. Y si nosotros aquí leemos de este escritor incrédulo, o sea quien sea, si alguien supiera ese nombre de Dios y lo expresara, o lo pronunciara, o lo escribiera, entonces a ello debería de estar relacionado a los milagros de Dios. Entonces, ¿qué de nosotros, a los cuales nos ha sido revelado el nombre del Señor, de Dios, perdón? Entonces debemos de tener la convicción de que en ese nombre de Dios, todavía hoy el poder de Dios es revelado, manifestado como en aquel entonces. Y deseo mencionar esto también, para que nadie de forma especulativa diga, bueno, a partir de ahora tenemos que usar la forma hebrea de ese nombre. Quiero decir que no, eso no es necesario, pues eso llevaría nuevamente a una situación la cual no sería sobria. Vean, se trata del nombre, de la revelación del nombre. Cada nombre, les doy un ejemplo, nuestro país, o Francia, o Suiza, cada país de la tierra es mencionado en diferentes idiomas de forma diferente. Unos nos dicen Alemania, que es Deutschland. Otros dicen Germany, es otra vez Deutschland. Y los finlandeses nos llaman Saxa, y eso también es Deutschland. Y nosotros somos Deutschland. Y siempre con totalmente diferentes palabras es mencionado el mismo país. Y así nosotros lo tenemos aquí en la Biblia. En la traducción alemana es el nombre de Jesús, el que siempre es usado. ¿Lo entienden? Y unos dicen Estados Unidos. Pero escuche entonces en otros idiomas de cómo lo dicen. Cada país puede, en diferentes idiomas, puede ser mencionado con nombres diferentes. Nosotros aquí tenemos que ver con la traducción en alemán, y así se queda. Jesucristo nuestro Señor, ese es el nombre al cual Dios se reveló. Pero el que quiera conocer la cosa desde su fundamento, él haría bien en conocer el significado del nombre original hebreo. Yahvé, el Eterno, se hizo Yahshua. Ustedes lo pueden leer. Si ustedes tienen una concordancia de la palabra en sus casas, pueden ver lo que significa el nombre. Aleluya, alabada al Señor. Esas tres letras, J-A-H, Ya, significa que ese es el Señor, ese es el nombre, Yahweh, Yahshua, igual como las letras El, Elohim, Eloah, Eloha, todo significa Dios, Emmanuel, Betel, casa de Dios. Esas dos letras, El, están relacionadas con Dios, como las tres J-A-H se relacionan con el Señor. Entonces, no se trata de que hoy cada quien haga lo que quiera con el nombre de Jesús, sino que se trata de mucho más. Se trata de reconocer que el único y verdadero Dios, el cual en el Antiguo Testamento su nombre del pacto fue Yahvé, se reveló en el Nuevo Testamento como Yahshua y se manifestó, y que Él con eso es el, Él mismo es el Señor. Así lo testifica la Santa Escritura. Hoy os ha nacido Cristo, el cual es el Señor, en la ciudad de David. Dios encontró un sitio, un lugar, encontró a alguien, cual llevó su nombre. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? El hermano Branham dijo, en el Antiguo Testamento fueron presombras todos los sacrificios y todo lo que Dios ordenó allá, pero en el Nuevo Testamento es realidad, realidad divina. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de misericordia y de verdad. Pero hay mucho más y lo veremos pronto. Jesús nuestro Señor habló del templo, y en todo el Antiguo Testamento tenemos la descripción del templo y después la destrucción y la reedificación, y Dios llenó ese templo con su gloria. Y voy a leer para ello en Juan capítulo 2, en el Nuevo Testamento relacionado con nuestro Señor, Juan 2, del 19 al 22. Aquí dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el Antiguo Testamento está, y Dios viene a su santo templo, cállese todo, toda carne. Y aquí se habla de un templo, un sitio de revelación de Dios, un templo no edificado por manos, un templo en el cual Dios habita. ¿Para qué fue edificado el templo? Para que el pueblo de Dios pueda reunirse, para encontrar a Dios en su templo, para que el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para poder llevar la respuesta de Dios al pueblo de Dios. Un templo, el cuerpo de Jesús fue un templo, y veremos que así como nosotros el nombre, llevamos el nombre del Señor, así Dios también nos determinó para ser su templo como iglesia. No nos olvidemos de este pensamiento. Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y ustedes se acuerdan de la oración de encomienda de Salomón cuando él le pidió a Dios, que Dios le mantenga los ojos abiertos sobre el sitio el cual él había escogido. Y entonces Dios, con su gloria, llenó ese sitio. Y ahora estaba aquí un templo que no había sido edificado por manos de hombres. Y el Señor dice, como está escrito en Hebreos, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, una palabra muy conocida para nosotros. Hebreos capítulo 10, a partir del verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Su cuerpo fue el templo de Dios. Lo exterior era el templo que uno veía, pero lo interior fue lo que no se podía ver. Y por eso la Biblia dice que Dios estuvo en Cristo, escondido a unos, pero revelado a otros. A unos, dijeron, lo conocemos a él, sus hermanas y hermanos, ¿de dónde tiene él tanto poder de milagro? Ellos lo conocían a él según la carne, pero no según el Espíritu. Hay gente que lo conocen a él según el Espíritu. Y para ello, o a ellos, queremos nosotros pertenecer. Gente, los cuales ahora, como ahora, se dan cuenta de lo que se trata hoy. ¿De qué nos serviría si nosotros supiéramos quién es Jesucristo y el sentido objetivo por el cual fue revelado, si nosotros hoy no supiéramos por revelación para qué la iglesia ha sido determinada y lo que Dios quiere hacer a través de ella? Voy a leer en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Aquí en el verso 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso no lo escribí yo, eso solamente lo he leído. Jesús dijo de sí mismo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y ellos pensaban que él estaba hablando en relación al templo, el cual había sido erigido por manos de hombres, y dijeron: 46 años se trabajó en él, en ello, y tú quieres levantarlo en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, ese templo, ese cuerpo, él lo entregó para comprarse un templo, un cuerpo, una iglesia en el cual él pudiera habitar, pues Dios quiere habitar entre la gente, él quiere revelarse, él quiere ser nuestro Dios y nosotros debemos ser su pueblo. Voy a leer la palabra que pertenece a ello también en 1 Corintios capítulo 12. Aquí está en el verso 12 y 13 lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y pudiéramos seguir leyendo, pero se trata de que nosotros ahora entendamos que Dios, el nombre el cual era necesario para nuestra salvación, Él lo puso en el Redentor. Y entonces Él, ese nombre de redención, se lo reveló a todos los redimidos. Así está en el Evangelio de Juan. Les he revelado a ellos tu nombre, a los que tú me diste. Nosotros llevamos su nombre, no nuestro nombre, no tu nombre o mi nombre, sino que llevamos su nombre como redimidos. Y en nosotros se produce ahora un gran deseo de que el poder de ese nombre divino, el cual fue revelado en el Redentor, que también a través de los redimidos pueda ser revelado. Y si ustedes leen esa predicación que hemos mencionado, entonces ustedes se encontrarán con un ejemplo muy tremendo de cómo el hermano Branham pone en demostración el poder que hay en ese nombre. Y no somos nosotros los que tenemos algo que demostrar o confirmar, pero Dios se para en su palabra y Él no puede hacer ninguna otra cosa sino de confirmar lo que Él ha dicho como verdadero. Y si tenemos esto ante nuestros ojos, lo que a nosotros nos ha sido regalado por Dios en el nombre de Jesús, entonces en nuestras oraciones y en nuestra fe con más convicción nos pararíamos ante el trono de Dios, y no con peros, sino con convicción absoluta de fe, sabiendo de cómo está escrito, de cómo Dios no nos regalaría todo en Él. Aquí el hermano Branham dice que Dios eligió un lugar para que su nombre habite, y ese fue el sitio en el cual Él habló, obró y llamó a su pueblo y los reunió y se reveló a ellos. Y leemos también que el Señor habló a Moisés, le dijo: yo me he revelado a Isaac, a Jacob y a Abraham, pero con mi nombre Yahvé no me manifesté a ellos. Cuando Dios manifestó ese nombre, ¿o por qué lo hizo? Porque el cierre del pacto estaba tomando lugar. Ese fue el nombre del pacto con su pueblo, el nombre del pacto de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso no nos maravillamos de que haya estado escrito por 6.700 veces en el Antiguo Testamento. 6 es el número del hombre. Lo hemos escuchado frecuentemente. Incluso es el número de aquel superhombre con el 666. Pero el 7 es un número divino. Dios cuidó de la humanidad. Y yo les digo hoy que a pesar de todas las traducciones en todos los diferentes idiomas sobre la tierra, el mismo Espíritu Santo al pueblo de Dios en todos los sitios les dará la misma revelación sobre Dios, sobre la palabra y sobre el nombre de Jesús por su gracia. Nosotros no tenemos que ver con traducciones y traductores, sino con el Espíritu Santo, el cual escudriña todas las cosas y el cual llega hasta el fundamento de todas las cosas, y lo que había estado desvanecido lo vuelve a exaltar para revivir a su pueblo y regalarnos convicción de fe por su gracia. Y yo me pregunto a mí y a todos nosotros, de que si Dios nos manifestó ese nombre para que nosotros nos diferenciemos de otros o para que seamos menospreciados por ellos y llevar yugo por ese nombre, o si Dios tuvo un objeto aún mayor relacionado a ello. Y yo digo, sí, Dios no solamente nos apartó, no solamente reveló el nombre, sino que Él con ello está relacionado un gran objetivo. Vamos a seguir leyendo a partir de la página 8, los últimos párrafos. Yo creo que estamos preparados para dejar Egipto e ir y entrar a la tierra prometida. Es tiempo de ir al correcto sitio. Y sobre esto se pudiera decir mucho. Uno debe estar en el sitio correcto, en el tiempo correcto. Y yo les digo dónde yo quiero estar. Yo quiero estar ahí donde Dios se revela. Quiero estar ahí donde Dios habla. Y ningún camino sería muy largo para mí para ir, llegar allá o para ir allá, pues si yo sé que Dios habla allá y está obrando allá. Y yo les digo dónde Él hablará y obrará. Yo les puedo mencionar el lugar exactamente. Es la iglesia del Dios vivo, el templo de Dios, la casa de Dios. No hemos leído hace poco aquí en la carta a los Hebreos que Moisés fue fiel en su casa y en todo lo que Dios le mandó a hacer. Y Cristo como Hijo es fiel en su casa y su casa somos nosotros. Oh, templo de Dios, lugar de revelación divina y de obrar divino. Y créanme, así como el Redentor fue determinado para recibir ese nombre de redención, así los redimidos son determinados para llevar ese nombre que es por encima de todo nombre. Y tenemos un derecho de también vivir el poder de ese nombre. Y yo tengo anhelo de ese día en el cual será revelado. Yo hace un momento vi a mi preciosa hermana, la cual ayer en la noche después del culto vino aquí al frente y dio las gracias al Señor, dio las gracias al Señor de corazón. Y al final, espero que me disculpe, pero al final le salieron las palabras, ahora formulado por mí mismo. Para mí es suficiente si el alma y el espíritu son buenos o sanos y no se trata del cuerpo. El hermano Rus y yo estábamos aquí y algo habló en mí. El tiempo ha llegado en el cual debemos reclamar todo lo que Dios ha prometido en su palabra y nos ha regalado en Jesucristo nuestro Señor. Y no podemos excluir nada. Si Dios regaló sanación en Gólgata, ¿quién se va a atrever a excluirlo? Él fue golpeado por nuestras transgresiones. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y por sus heridas fuimos sanados. Él fue golpeado en el cuerpo para que nuestro cuerpo quebrantado pueda ser sanado. Y nosotros no estamos de acuerdo en abandonar algo de nuestra redención tan cara, La hora ha llegado en la cual nosotros, por la fe, tomemos toda promesa y tomemos la tierra, como Pablo lo escribió a Efesios en el capítulo 6. Estamos preparados para ello con la ayuda de Dios. Por nosotros mismos no lo podremos hacer, aunque lo intentemos. Pero si creemos en la completa restauración y tenemos la convicción de que Jesucristo es el mismo y que Él es Alfa y Omega, el primero y el último, entonces estas no son palabras vacías. Entonces esto es una realidad infalible de Dios y podemos contar con ello, con que Él hoy pueda hacer lo mismo que hizo ayer. Pero si nosotros, con una falsa humildad, queremos ahorrarle algo al Señor, entonces, ¿qué puede hacer Él? No, vamos a tener valentía. No se trata de lo que nosotros pudiéramos hacer o debamos hacer, sino que se trata de que con la fe tomemos el reclamo de lo que nos ha sido regalado por Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y aquí el hermano Branham, en la página 10, en el primer párrafo, dice: debemos de estar unánimes, en concordancia con qué, no unos con otros, sino mucho más que eso, debemos de concordar con la palabra de Dios, con Dios concordar. Así se debe ver la concordancia, o debe ser la concordancia. No en concordancia cuando un hermano dice esto o enseña aquello, y otra vez cuando otro dice aquello, etc. No, sino cuadrando con Dios y con su palabra. No que tú me des a mí la razón y yo a ti, sino que todos le demos la razón a Dios, pues así está escrito. Él no desmayará hasta que haya traído justicia. La caña cascada no quebrará, sino que Él ha manifestado el derecho y la justicia. Ahora depende de nosotros de que seamos llevados a concordar con su palabra. Nuestro amado hermano Joseph, dijo hoy en la mañana, un hermano dice así, el otro dice así, de otra forma. Y entonces la pregunta fue, si concuerdas tú con eso. Esta es la hora en la cual no debemos de concordar con un hermano Frank o un hermano Müller o con alguien, sino que debemos de concordar con Dios y con su palabra, de manera de que no andemos siguiendo todo viento de doctrina, sino que, como está escrito, en Cantares, jálame y me apresuré a seguirte. Sentimos el jalón del novio si pertenecemos a la novia. Y si el novio es la palabra, entonces, como novia, sentimos el jalón hacia la palabra porque nosotros nos hemos hecho una parte de la palabra. Una parte de la palabra para esta hora y será cumplida en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé en mi corazón y según la palabra de Dios que el Señor envió a su siervo y profeta no solamente para traer intranquilidad y para que mucha gente peque en eso y lo rechacen, sino que fue por un objetivo mucho más grande, o sea, para el llamado de la iglesia novia, para la revelación de la voluntad y la palabra de Dios. Y así como Israel, por un objetivo muy especial, fue escogido y determinado por Dios y siguió entonces a Dios, y Dios se demostró a través de ellos. Así también la verdadera iglesia de todo pueblo, nación y lengua ha sido llamada. ¿Para qué? Para ser un testimonio de Dios aquí sobre la tierra y dar la oportunidad a Dios de revelarse. Y si ustedes en las escrituras del Antiguo Testamento lo leen, ahí dice: y cada uno sirvió a su Dios y se alababa a sí mismo y pensaba que estaba bien así. ¿Cuántos se alaban hoy a sí mismo? Y esto yo no lo digo aquí para traer diversión o entretenimiento, eso no estaría bien. Pero yo en todos mis vuelos o viajes he conocido todo tipo de persona, un consultor directo del Papa, el cual voló de Alemania a Roma. Yo he visto y he escuchado mucha gente, pero una vez estuve sentado al lado de una monja, y esa anciana, cuando el avión debía despegar, ella al instante se hizo la cruz. Seguramente tenía miedo, yo no sé. Sea como sea, yo lo vi y utilicé la oportunidad para una conconversación. Y yo le pregunté: ¿qué acaba de hacer usted, valorosa señora? Yo le dije: sí, ¿qué acaba usted de hacer? Y ella dijo simplemente: yo me he bendecido. Y yo le dije: bueno, yo no tendría la capacidad de eso, de bendecirme a mí mismo, pero Dios me ha bendecido. Y entonces comenzó una conversación, la cual fue simplemente maravilloso, como Dios guió todo. Pero así es, la gente se bendice a sí misma, hacen viajes peregrinos y se postran y adoran. Pero voy a dar un paso más adelante. Piensen en la película del hermano Branham. ¿Qué dijo él ahí? Si todavía hay un ídolo en vuestros corazones, quitarlo. Y él no le estaba hablando a incrédulos, le estaba hablando a creyentes. Y entonces él dijo: tu casa puede ser un ídolo, tu auto puede ser un ídolo, todo puede ser un ídolo para ti. Quitad todo de vuestros corazones. Hijos pueden ser ídolos, todo nos puede ser como un ídolo para nosotros. Pero después de que hayamos quitado todo eso de nosotros y Jesucristo pueda tomar el puesto principal en nosotros, entonces sucederá por el poder de Dios. Entonces, tampoco que vengamos ahora al pensamiento y comencemos a lamentarnos por otros. No, lamentémonos por nosotros mismos. Si hemos escuchado la palabra de Dios todos estos años y algún tropiezo o estorbo en nuestros corazones permanezca, de manera de que Dios no pueda venir completamente en su derecho y culminar su obra. Pero Dios quiere que su obra sea culminada en nosotros y que Dios culminará la iglesia, la perfeccionará, eso lo sabemos. La pregunta es: ¿quién estará ahí? Y yo, cueste lo que cueste, quiero estar ahí. Déjenme leer algo más rápidamente de la misma página 10. Debemos de encontrar el sitio donde Él puso su nombre, pues ese es el lugar, el único lugar, el cual Él para los cristianos, para los hijos creyentes, ha preparado para que vengan y lo adoren a Él ahí. ¿Cuál puede ser ese lugar? Y después, dos párrafos más adelante, dice: ahora ustedes dicen, Yo pensaba que la Escritura dice que Él dijo que Él escogería el lugar y que Él pondría su nombre o permitiría que su nombre habitara en ese sitio. Pero el Hijo siempre lleva el nombre del Padre. Mi nombre es Branham porque mi papá se llamaba o se llama Branham. Y Jesús dijo que Él había venido en el nombre de su Padre. Juan 5:43. He venido en el nombre de mi Padre, pero no me recibís. Ahí entonces Dios había puesto su nombre por el sacrificio de su Hijo unigénito. Ese es el lugar preparado por Dios. Ahí la gente se puede encontrar con Dios en Cristo. Ese es su sitio preparado. En ninguna denominación, en ninguna confesión, en nada más. Dios ha prometido encontrarse con nosotros, sino solamente en Jesús. Él se encontrará con nosotros, porque ese es el único sitio en el cual está su nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. Y si nosotros entonces nos damos cuenta que Jesús dijo, yo no os desampararé, no os dejaré huérfanos, pues regresaré nuevamente y tomaré morada en vosotros. Entonces su nombre no está solamente en el cielo, sino que también aquí está sobre la tierra, en su iglesia. Y lo hemos visto, que nosotros, por la gracia de Dios, podemos ser la iglesia y debemos serla. Y el Señor dijo Él mismo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Así como Él, como Hijo, llevó el nombre del Padre, así todos los hijos e hijas de Dios llevan el mismo nombre, pues está escrito, les he revelado tu nombre, Padre, manténlos en tu nombre, el cual tú me diste, o a los que me diste. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Aquí hay revelación, hay realidad, aquí el poder de Dios debe ser revelado. Y yo creo que será revelado. ¿Lo pueden creer todos? ¿Piensan ustedes que Dios ha revelado algo para que nosotros discutamos sobre ello? No. Al que Dios le ha revelado algo, Él no discute más. Él tampoco se deja meter en alguna discusión, sino que Él anda su camino con Dios. Pues no uno debe enseñar al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. No nos olvidemos que somos la iglesia del Dios vivo, un templo de Dios. Así como Jesús aquí tuvo su cuerpo, el cual es mencionado como templo, así nosotros somos el cuerpo de Cristo, templo de Dios. Pero el templo no puede estar vacío. El templo debe de estar lleno o ser llenado con la gloria de Dios. Dios se preparó un cuerpo para habitar en él y hablar y obrar a través de él y realizar así la obra de la redención. Y después Dios se preparó un cuerpo compuesto por redimidos, los cuales fueron determinados para ello, para que Él vuelva a hablar y vuelva a obrar y vuelva a revelarse. Estamos preparados para hacer ese templo de revelación, ese sitio de revelación de Dios, perdón. Aquí el hermano Branham dice, ese es el único lugar en el cual Dios se encuentra con la humanidad en Cristo. No lo hemos dicho una y otra vez. Dios se ha manifestado de diferentes maneras y ha hablado a través de los profetas, pero personalmente se ha revelado Él solamente en Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso le damos las gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, por todo. No están contentos, no están agradecidos de que Dios, de una forma tan clara así, haya hablado con nosotros. Revelación de la palabra, revelación del nombre, y después revelación del poder de Dios. Si ese nombre, toda lengua lo reconocerá y todas las rodillas se tendrán que inclinar ante Él. Y nosotros ya nos inclinamos ante Él y decimos, o le damos las gracias a Dios de que Él se haya revelado a nosotros, sí, que Él haya bendecido. Y para terminar, déjeme leer la primera palabra de Efesios capítulo 3. Pues con esto continuaremos hoy por la tarde. Dios quiere ser alabado, y aquí está escrito en Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces, en la Iglesia pertenece solamente a Él la honra. Nosotros cantamos el coro frecuentemente, le damos la honra solo a Jesús, y así lo creemos también. Pero ¿qué sería si Dios hace cosas las cuales la gente ayudaría a que la gente comience a adorar y a clamar? Dios ha hecho cosas grandes. Lo digo una vez más, el Señor culminará su obra. Él nos ha revelado su palabra y su voluntad y su nombre. Y ahora queremos pedir que Él revele su poder. Y al final, sobre la tierra habrá una iglesia de llamados, de apartados, de escogidos, los cuales llevan su nombre, y en el medio de ellos Dios confirmará su palabra, pues ellos son los que han venido a la fe verdadera y al Dios verdadero, o a la fe en el Dios verdadero. Ellos creen las promesas para este tiempo, y es necesario primero creer lo que Dios debe cumplir. Y es entonces cuando entonces puede suceder según nuestra fe. Si todo el mundo cristiano nada sabe de las promesas de la palabra para este tiempo, las cuales fueron dadas a la iglesia, entonces ¿cómo ellos pueden contar con el cumplimiento de eso? ¿Y quién pudo en todo tiempo contar con el cumplimiento de la promesa? Aquellos a los cuales Dios le dio la promesa. Ellos pudieron anclar su fe en las promesas, y Dios cumplió las promesas. Y lo mismo es ahora. Dios dio la promesa de que enviaría a un profeta, y Él lo envió. Y Dios dio las otras promesas, y Él cuida por su palabra para cumplir cada promesa en aquellos. A María se le dijo: bienaventurada eres porque has creído, pues la promesa que el Señor te ha dado se cumplirá. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Somos la simiente espiritual de Abraham. Tenemos promesas divinas para este tiempo y las creemos. Y veremos su cumplimiento. Aleluya. Alégrense ya sobre ello un poco, pues Dios lo hará con certeza, pues así está escrito. Si la promesa se hace esperar, perseverad, pues se cumplirá. Aleluya. Alabanza y honra sea al Dios vivo. En la iglesia, en Jesucristo nuestro Señor. Y todo el pueblo diga amén, amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén.